Esta es una entrevista para el proyecto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso. Estamos con el señor Eberto Enríquez en la ciudad de Douglas, Arizona. El día de hoy es 3 de enero de...
4 de enero del 2008.
Bueno, vamos a empezar la entrevista preguntándole dónde y cuándo nació usted.
Yo nací el 3 de noviembre del 34.
¿En dónde nació?
En Bacerac, Sonora.
¿Cómo?
Bacerac, Sonora, un pueblito aquí de México.
Hábleme un poco de sus papás, ¿a qué se dedicaban?
Pues a la construcción, mi papá era agricultora, agricultor, pura agricultura.
¿Qué clase de agricultura?
Pues sembrábamos desde todo, maíz, frijol, trigo, cacahuate, papa y legumbres. Todo era lo que hacía él.
¿Y su mamá a qué se dedicaba?
Pues mi mamá trabajó el hogar todo el tiempo y no, nunca se usó que trabajaran.
¿Cuántos eran de familia?
Fuimos ocho, pero uno murió chiquito.
¿Era una familia grande?
Aquí está mi madre, mamá, que pobrecita ya. Y aquí ya no miraba. Mi madre, soy yo y un hijo mío.
Ah, mire, qué bien, qué bien. Platíqueme un poquito más del pueblo donde usted nació. ¿Cómo era?
¿Cómo era? Pues era un pueblo chico, ¿no? Donde había pura agricultura, pura ganadería.
¿De temporal?
No, de riego.
¿De riego? No,
hay un río, hay un canal, hay una presa bastante grande. Y divide dos canales, uno para un lado del río, otro para este lado, que para los dos lados hay tierra de siembra, agricultura. Y el rancho de ganadería. Nomás, como digo, es todo el trabajo que hay ahí, nomás. Ahí no había fábrica, no había nada.
¿Tuvo usted oportunidad de ir a la escuela?
Fui a la escuela hasta sexto grado nomás, porque era lo que había ahí en el pueblito.
¿Ahí aprendió a leer y escribir?
Ahí aprendí a leer y escribir.
Cuénteme, ¿cuándo fue la primera vez que usted trabajó?
¿Que yo trabajé? Pues yo desde chamaco, ¿no? Comencé a trabajar, pero en lo propio, ¿no?
¿Le ayudaba a su papá?
Sí, a caballo, y yo trabajé mucho a caballo, lidiando los animales, las vacas, teníamos vaquitas, y de ahí para acá ya después ya que me vine la anduve como 2 años trabajando de mojada y sin papeles.
Bueno, cuénteme, cuando usted estaba chico, ¿cómo era la vida en México en aquellos tiempos?
Pues para nosotros era la vida muy suave, porque no nos preocupábamos por trabajo, no nos preocupábamos por nada. Gracias a Dios teníamos todo ahí en cuanto no ambicionábamos tener algo. Que nosotros éramos felices nomás comiendo y que hubiera para el día.
¿Cuál era la situación económica del país en aquellos años?
Pues había años que había resequedad, que había muerte de ganado, que había que muchas veces se secaba el río, no había chance de regarle a las siembras, se secaban. Sí había crisis, hubo temporadas que teníamos que salir a... En una ocasión salimos nosotros a un rancho a conseguir maíz, a conseguir algo, porque en el pueblo no se conseguía nada. No había nada.
¿Tenían que ir a comprar al otro lugar?
Teníamos que ir a comprar a la otra parte. Y fuimos, me acuerdo una vez fuimos en unos burritos. Y nos agarró una nevada, pero grandísima.
¿Cuántos días hacían?
2 días hicimos para llegar al rancho. Y gracias a Dios que llegamos con felicidad, no al rancho que íbamos, llegamos a otro rancho, porque como nevó y todo eso, nos perdimos en la sierra.
¿Y cómo encontraron su regreso?
Pues llegamos a ese rancho, era conocido de la familia que buscaban. Y ahí nos quedamos ese día, y otro día ellos mismos nos llevaron al rancho. Y ahí conseguimos el producto que íbamos a traer y nos regresamos. Y en un día ya llegamos para atrás otra vez. Sí, más o menos conocíamos la sierra. Pero estábamos chamacos, teníamos como unos 11 o 12 años.
Ah, estaban chicos, para ir ustedes a buscar la comida.
Cuando nos fuimos dos chavalos, un amigo mío y yo solos. Y eso fue lo que anduvimos. Tuvimos, ya después cuando yo cumplí los, que salí de la escuela, sí fui a trabajar, me acuerdo, a la sierra, a un aserradero.
¿Qué hacía ahí?
Nada más que tuve muy, muy buena suerte yo, porque entramos a los trechos, le nombran, a las carreteras para sacar los trozos. Pero ahí preguntaron, el mayordomo no sabía escribir, ni leer ni escribir. Y preguntó que si quién sabía. Y luego todos le dijeron que yo. Pues yo, gracias a Dios, agarré muy buen trabajo. Yo me encargaba nomás de la lista de los trabajadores, de los pagos. Les hacía las anónimas para pagar. Y luego ya después me nombraron para que tomara la barrenación. Los barrenos que hacían yo les medía y les apuntaba y les trabajaban de contrato, los barreteros. Y así, pues fue muy... Es mucho de contar, es muy largo.
¿Cuánto le pagaban? ¿Se acuerda?
Pues no, se me hace que 5 pesos el día, las 8 horas.
¿Ya estaba casado usted en ese entonces?
No, estaba chaval. Sí, cuando me vine de Bracero todavía no estaba casado tampoco.
¿Cómo se entera usted del programa de Bracero?
¿Cómo me enteré? Pues en fin, ya hacía mucho que voy a dejar aquí, pero no. En fin, cuando fui a Fine ya me dijeron ahí que fue el 2000. ¿Siete?
No, pero cuando usted estuvo en el programa Bracero, ¿cómo se entera?
Sí, pues llegaban a unas listas a los pueblitos, que los que quisieran se apuntaran.
¿Quién la mandaba?
Pues no sé si sería los mismos contratistas, los mismos americanos, yo no sé. Pero era lista del gobierno. Porque enlistaba, había gente que enlistaban y no sabían, tenían que ir a trabajar a los files aquí en México para poder ganar, para poder saber si podían ir, si sabían, si lo hacían. Gracias a mí no me tocó eso. Yo fui enlistado desde aquí y entré. No tuve que trabajar en México.
¿En qué ciudad se enlistó?
En Empalme.
¿De ahí salió su lista, del mismo Empalme?
Sí, de ahí. O sea que nosotros íbamos enlistado de aquí, desde Bacerán. Ya llevamos la lista, ya íbamos. Pero fuimos a Empalme, nomás que Empalme, pues duramos algún tiempo. Se nos acabó el dinero, ¿no? Y tuvimos que salir a Obregón a trabajar.
¿Cómo se iban de Bacerá a Empalme?
Pues yo creo que en camiones, ¿no? Camiones, y se nos acabó el dinero y fuimos a trabajar a Obregón. Estábamos en Obregón cuando nos hablaron. Fue un muchacho y nos habló. Y nos venimos ese día en la noche y otro día nos hablaron.
¿Y qué estaban haciendo en Obregón?
En Obregón. En Obregón, diferentes. Yo andaba calavereando algodón con una mula.
¿Qué es eso de calaverear algodón?
Limpiar los surcos con una escardía, con un arado de pala. Uh-huh. Pero pegaba dos mulas. La mula jalándola.
¿Y eso era para sacar dinero y...?
Para sacar dinero para seguir nosotros. Ahí nos pagaban y ya nos íbamos. Nos fuimos a Obregón, nos fuimos a Empalme otra vez. Cuando nos hablaron, otro día nos alistaron y a los baños, a bañarnos.
¿Cómo era ese centro de recepción?
Pues era un corralón bastante grandísimo, mucho, mucho, muy grande. Casi que entramos a los baños y ya salíamos de los baños ya, así. Y estaba un señor sentado así como está usted. Y pasábamos nosotros y así nos levantaba los dos huevos para arriba. Y teníamos que no escamarnos. El que se escamaba no pajaba.
Para afuera.
Para afuera. Entonces muchas veces éramos cosquillosos y al menos yo era muy cosquilloso. Pero a mí se fue. Con dos dedos, ¿no? Levantar los dos para arriba.
¿Era una especie de revisión médica?
Pues era más o menos así como... Pues yo digo para eso, pues sí. Si era nervioso o algo, pues nomás no. Si sentías algo. Así que todos ya íbamos de acuerdo, porque ya unos ya sabían. Y que mucho cuidado, que no se van a escamar, que les van a dar así. Ya no está bien dicho. Sí, cuando pasamos por ahí, el que se escamaba, pues lo sacaban. Y como le digo, apenas un... Yo creo que era Jotito, no sé qué. Era uno que agarró los papeles así. Se tapó aquí.
Le daba pena.
Sí, fue el único que le dio pena, pero nosotros no nos dio. Era un corralón grande, no, nadie nos vio, nomás ellos.
¿Cuántas personas cabían en ese corralón?
Esa vez fuéramos, yo creo que como más de 1,000, como 1,300, 1,000 y cacho por ahí.
¿Los metían a todos a la revisión médica al mismo
tiempo? Sí, todos juntos entramos a los baños, y de ahí de los baños íbamos saliendo ya. La ropa, había alguien que se encargaba, nomás le echaban una bolsa con los nombres, la bolsa y los papeles que traíamos, y allá lo recogíamos en otra parte, o sea, porque donde hacíamos colas, donde nos revisaban, ya seguíamos nosotros. Y de ahí nos embarcamos en un tren hasta Mexicali.
Aparte de la revisión médica que les hacían, ¿les pedían algunos otros papeles? ¿Cuáles eran los requisitos?
Allí no, allí sí nos pedían los papeles, por supuesto, no los que necesitábamos. Sobre todo la mica, un permiso de la cuarta zona, cartilla.
¿Tenía que ser mayor de edad para...?
Sí, tenía que ser mayor de edad. Sin este no pasábamos.
Ah, ok. Ahorita lo dejamos aquí para poder sacarle...
Un permiso a la cuarta zona que tenemos que comprobar que cumplimos el servicio. Aunque no lo cumplimos, ¿no? Pero de todas maneras nos daban el papel ese.
¿Cuál era el proceso de contratación? Me dice que cuando pasaban los exámenes, ¿los embarcaban?
Pues de ahí nos embarcaban hasta Mexicali. En Mexicali es donde pasamos el otro proceso ya.
¿En qué se iban? Me dice que tomaban el tren.
Había un tren pasajero que nos llevaba.
¿Y quién cubría los gastos de todo ese viaje?
Pues me imagino que las compañías, no sé. Nosotros no. Nosotros el último gasto que hicimos fue en Empalme, para llegar a Empalme. Ya de para allá ya corrimos a cuenta de la compañía. Y en el centro de California, ahí fue donde nos tomaron las... Igual otra vez desnudos. Pasamos desnudos y luego... Nos fliteaban.
¿Les echaban algún polvo?
Manguerazos ahí que... Sí, con flit, no cabo. Ya pasábamos.
¿Para qué era eso?
Pues para si estábamos tuberculosos o tísicos, o sea, yo qué sé.
¿Les avisaban lo que les iban a hacer?
No, nomás pásenle por aquí. Pásenle por aquí, era chorro y ahí pasábamos.
¿Y usted qué sentía cuando veía que los iban a... No, pues, a echar el polvo?
No nos tocó, no, a nosotros nos tocó ver ya los primeros que pasaron, ya nosotros pasamos muy a gusto ya. Como vimos que los primeros me imagino que ya dejan de haber sorprendido, pero nosotros no. Y luego ya llegamos a una parte que es la, como una barra, una, así como aquí, ¿no? Uh-huh. Caso que llegábamos nosotros y nos poníamos la barra aquí.
¿Ponían su cabeza en la barra?
Sí, para que nos retrataran.
Ah, ok.
Que es para darnos la mica esta que nos dieron. Esta.
Ah, ok.
Ahí estamos completamente desnudos. Pero...
¿Cuando les tomaban la foto, los tenían desnudos, sin camisa?
Desnudos, completamente, pero
como... Ahí es donde les echaban el polvo, entonces,
nos, ¿no?, tomaban la pura cabeza, la pura cara.
¿Para eso tenían que poner la cara en la...?
Sí, lo demás del cuerpo no nos salía.
Ah, ok.
Pero ¿qué tal si baja la cámara, hijo? Sí.
Me dice
sí.
Que estaban en el centro.
En el centro, sí.
¿De ahí del centro, California, a dónde se los llevaron?
Pues allí nos distribuyeron a Hotville. Hotville es una parte que está allí mismo en California. Ahí comenzamos a trabajar y tuve la compañía.
¿Iba el patrón por ustedes, ahí al centro?
Sí, ya no, nos daban camiones de ahí para ir a los files. A los files entraban, andaba un tractor quemando, o sea, sacando la zanahoria. Y luego nosotros, como no sabíamos, yo no sabía.
¿Usted no sabía qué trabajo iba a desempeñar?
No,
cuando
no
estaba
sabía.
En el centro, no.
No. Entonces, había un montón de botes. Y como no sabíamos, pues todos los botes estaban agujerados. Es que el bote es agujerado para meter el costal. Y entonces levanta el bote, es como un embudo. Y nosotros no sabíamos, pues nos aclaró y no pudimos sacar ni un cleme porque no supimos. Algunos no, pero yo era uno de ellos. Ya cuando aclaró ya vimos que era embudo el bote, pues.
¿Llegaron de noche?
¿Mande?
¿Llegaron de noche entonces?
Sí, sí, a la madrugada. Y hasta que aclaró. Ya vimos que levantaban el embudo y llenaban el costal. Y no, entonces ya le entramos nosotros, pero perdimos toda la mañana.
¿Quién les daba entrenamiento o quién les decía cómo hacer el trabajo?
Pues no nos dieron entrenamiento, únicamente, si nos hubieran dado entrenamiento, hubiéramos sabido. Únicamente lo que viéramos nosotros.
¿Tenían alguna persona que lo supervisara?
Los que ya sabían, sí.
¿O entre los mismos compañeros?
Pues había mayordomo entre los mismos compañeros, ¿no? Pero como te digo, el primer día no supimos. No hubo quien nos dijera, no, nadie nos dijo nada. Ya trabajamos un tiempo allí. Después nos fuimos a King City, en el mismo trabajo de zanahoria.
Vamos a regresarnos un poquito. Ahí donde llegó, ¿dónde dormían?
Había barracas, le nombran barracas, cuartitos con muchas camas. Aquí tengo una que...
¿Cuántas personas dormían ahí?
Pues todos, miles. Dos personas o tres en cada cama. Había una cama aquí, otra más arriba.
¿Como literas?
Como literas, sí. Y ahí nos...
¿Y ahí cómo le hacían para dormir con tantos compañeros?
No, pues cada quien... Pues había muchos que sí nos enojaban porque muchos prendían el radio o algo y no dejaban dormir y luego... Pues había hasta pleitos, hasta problemas, se enojaban. En una ocasión había un muchacho que le dije el pajarito. Y ese pajarito era boxeador. Ya, ¿no?
No, continúe.
Era boxeador y había otros dos de Oaxaca que decían que les caía gordo el pajarito.
¿El pajarito de dónde era?
Pues no sé ni dónde sería, era. Y cada vez que a mí también me decían pajarito. Y un día en una cantina, pues entramos en una cantina y luego va ese compite y me dice, ¿usted es el pajarito? Pues me dicen pajarito, pero no. ¿Usted es el pajarito? No, no soy pajarito. Me dicen así por apodo. Pues usted me vale acá y que me la pele y que me comenzó a insultarme. Y borrachito. Dije, no, pero yo no soy, pues, no, es el que tú piensas. Es el que tú piensas, es uno que anda boxeando, le tira, pues ese, hijo. Será boxeador, es lo que sea, pero a mí me la... Dije, no, pues no. Y siguió insistiendo, y yo sentado en la barra y la cantinera me estaba viendo, porque yo estaba bien, estaba bueno y sano, me iba a tomar unas dos cervezas nomás. Pues insistió tanto que me levanté, le puse un trancazo, lo tumbé, lo quedé tendido. Y luego los compañeros de él le hablaban a la policía. Llegó la policía. Y dijo, Nel, luego la policía sube sobre mí. Pero luego la muchacha habló. Dijo que no, que yo era un cliente que estaba tomando pacíficamente. Y él fue a insultarme. Y total que me defendió. Se lo llevaron a él al bote.
Bueno, él le había sacado pleito, ¿no?
Sí, se lo llevaron a él. Y ahí me dejaron. Y gracias a Dios, no, otro día... Fue el compa, ese mismo, ¿no? Casi lloraba disculpándose conmigo, que le perdonara, que... No, pues hay que fijarnos, le dije, porque no todos estamos de acuerdo, ¿qué tal si te doy un balazo ahí? Le dije.
Fue una pequeña confusión.
Sí.
Vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista del señor Eberto Enríquez. Me decía que a veces tenían problemas entre los compañeros.
Sí, en las barracas por cuestión del ruido, que no dejaban dormir.
¿Y qué hacían cuando tenían algún tipo de discusión?
Pues muchas veces...
Dice que llegaba la policía a veces.
Muchas, no, porque ahí no, los mismos, la misma raza los apartaban y la, no, no, nunca dimos motivo. Sí había veces que decía que iba de mal la policía. Ahí había veces que iba la policía. Pero más bien la policía iba cuando entraban mujeres. Que entraban mujeres a las barracas. Y esas mujeres hacían mucho dinero. Porque con todo se acostaban. Y que 20 pesos, 20 dólares, que el menos, el mayor, una hasta
por 5. ¿Y si dejaban que entraran?
Pues no dejaban, por eso que la policía iba. Entonces esas eran prostitutas que iban nomás a hacer feria. Y naturalmente, pues todos hambriados. La que llegaba y máxima, que ya la miramos así desnuda. Y entraban así. Y luego, ¿y tú quieres? Sí, tanto, 20 dólares. Y a poner. Y así las agarramos. Y como digo, todos. Ay, yo no había grabado. Todos los. Pues las mujeres iban con todos, con la mayoría. Que era raro el que no quería.
¿Quién llevaba a las mujeres?
Pues había un padrote que se encargaba de eso. La llevaba. No. Y él la recogía. Porque muchas veces, si no le querías pagar algo, que el padrote te amagaba. No, todo le pagaba todo el tiempo, ¿no? Porque el padrote, según él, tenía poder, no sé en qué forma. Y cuando llegaban, él decía que era su esposa.
Sí, claro. Descríbame un día de trabajo ahí en el campo.
¿Cómo?
¿Me podría describir cómo era su día de trabajo en el campo?
Sí, pues el día de trabajo, como le digo, teníamos que correr nosotros a agarrar cleme.
¿Qué es el
Los
cleme?
Los clemes, ese es, por ejemplo, son 3 metros o 2 metros de zanahoria. Y teníamos que ponernos abusados porque había parte que la zanahoria estaba muy chiquita, muy fea, no servía. Nos peleamos muchas veces por agarrar un cleme grande para que nos saliera, cuando nos rindiera. Y trabajamos, como le digo, pues yo trabajé muy a gusto, no sacaba más o menos el sueldo que se merecía, 14, 15 dólares.
¿Cómo les pagaban, por hora o por...?
Por bote.
Por bote.
No me acuerdo por cuánto, pero por bote, como 25 o 30 centavos el bote, yo creo.
Cuando usted firma su contrato, ¿le dicen cuánto le van a pagar?
Sí, del momento que firma uno, van a picar zanahoria, van a tapeo o amarre, lo que sepas. Ahí escoge uno si quiere amarrar o quiere tapear. Y en una ocasión, uno de los compañeros, como corríamos a agarrar el cleme, uno de los compañeros lo agarró el tractor, aquí le mochó el pie. Y era del mismo, no le mochó, pero le quebró, ¿no? O sea que se lo soldaron otra vez. Era del mismo pueblito donde fui yo, de Bacelar.
¿Y tenían algún servicio médico disponible?
Sí, eso sí, porque lo llevaron con el médico, ¿no? Y duró como 5 o 6 meses con muletos, no trabajó. No sé si le pagarían ese tiempo o cómo le arreglarían, pero él no trabajó ese tiempo. Y como le digo, sí trabajamos bien más o menos. Nada más que de ahí había veces que agarramos climas muy malos y no nos salía. Por eso es que también había muchas veces había pleitos, hasta nos peleábamos los climas. Que yo agarré este que te empujaba y ahí el que era más macho. Porque si era el contrato, si no hacíamos nada, pues no ganábamos nada. Y teníamos que agarrar un cleme bueno.
¿Cuántos botes piscaban al día?
Pues no me acuerdo, pero sí eran, pues perdía 50, 40, 50 botes.
¿Y cómo mantenían un control de los botes que hacían al día? ¿Cuál era el proceso?
Pues había una persona que estaba listando ahí. Cada bote que vaciaba le apuntaba fulano de tal y fulano de tal, tantos botes. Por ejemplo, estaba la lista de todos. Entonces, por ejemplo, yo, Alberto Enríquez, y ponía una rayita.
Se los iban contando.
Y en la tarde contaba las rayitas nomás, tantos botes hizo. Y como le digo, cuando terminó el baño fuimos a King City. También a lo mismo, igual. Ah, pues ahí en King City fue donde se golpeó ese señor. Y ahí en King City, aquí en el centro no. Salíamos a Mexicali muchas veces a tomar. Y en King City pues ya nos agarró muy lejos la frontera. Ahí mismo íbamos a las cantinas a tomar y trabajamos también algo igual, en la misma forma ahí.
¿Se acuerda el nombre de la compañía o del patrón?
Por la compañía era Yo Meo, le decían. José Meo. Yo Meo. Y de ahí, no sé si nos pararon o nos dijeron que buscáramos. La cuestión es que nos fuimos de ahí a Soledad. En Soledad nos tocó puro tomate.
¿California también?
California, sí. Pura pizca de tomate.
¿Cómo es la pizca del tomate?
Pues hay diferentes, la mayoría del tomate está en como en un cerco así, enredado. Y ahí íbamos nosotros sacando los tomates. Y teníamos que agarrar un tomate que estuviera más o menos, que no estuviera muy maduro de más porque ya no hervía. O verde demasiado tampoco, que estuviera. Y una medida también estándar, que no fuera muy grande. Si iban, había un sorteador que iba y llenaba las cajas, si iba tomate chiquito, lo tiraban toda la caja, o tomate demasiado grande. Tenía que ser normal, más o menos. El tomate grande, el grande lo tiramos, y el tomate chiquito también.
Ya no le servía.
Sí. Y de ahí, pues muchas veces nos agarramos a tomatazos ahí jugando, peleando, como de la gana, pero entramos al tomate. Después del tomate, nos venimos a González. González es otro pueblo de California. Pero ahí nos tocó puro matar coches. No, nosotros no los matábamos, nosotros los arriábamos. Entonces, había una cosecha siembra de maíz grandísima. Y como había coches, no coches jabalina, coches alzados, coches que...
De engorda.
Jugar, sí. Y cada vez que engordaban y los mataban, pero los tiraban, no los lograban. Eran coches que andaban haciendo daño, coches de... Entonces nos metíamos cada dos surcos una persona para ir arriando los marranos hasta que los sacamos hasta afuera. Y afuera había, por ejemplo, aquí estaba una persona con un rifle y aquí estaba otra con otro rifle. Tenían que tirar las balas cruzadas, tenían para tirar a los marranos cuando salían. Pero había marranos que al salir ya veían la luz y se nos arrendaban y nos echaban encima. Nosotros brincábamos nomás para que no nos mordíamos, tenían unos colmillotes así. Y sí, mataban los que estaban ahí, mataban coches y... Pero los tiraban, ahí me dan lástima los coches, bien bonitos, bien gordos, porque andan comiendo el maíz. Y ahí terminamos allí, y ahí nos fuimos a Salinas, pero ya Salinas ya no, pues se me hace que no íbamos con la compañía, porque buscamos donde nos dieran trabajo.
¿Cuánto duraban los contratos?
Pues a mí nada menos fue un año.
¿Lo tenía que renovar cada año? Tenía que
renovarlo cada año. Pero yo no lo renové, me vine.
¿En qué año fue cuando se cruzó usted?
El 60. Fue cuando me...
Ya fue casi al finalizar el programa Bracero.
Sí, el 64 fue la última. El 60, ya, yo ya no trabajé, ya me vine y...
¿Ahí en Salinas qué estuvo haciendo?
¿En Salinas? En Salinas me tocó la lechuga, corte de lechuga.
¿Cómo se corta la lechuga?
Pues hay un cuchillo ancho, así que... Nomás lo va metiendo y bateando las bolas para un lado. Me tocó el corte y me tocó el empaque de lechuga también. Tienes que meter las bolas bien, son cuatro cabezas, cuatro aquí y tres en medio. Son 11 cabezas de la caja de la lechuga. Y también hay que fijar que la lechuga no vaya podrida, que no vaya mal. Si va una lechuga mal, pues también se las quitan y le sortean, no le pagan, pues no le pagan. Porque he hecho cajas malas. Y como digo, ya también...
¿Ahí le pagaban por hora?
No me acuerdo. Se me da que no. Por cajas también.
¿Cada cuánto les pagaban?
Pues todos los fines de semana. A uno, había que dar unas compañías los 15 días. Cada quincena.
¿Les pagaban en efectivo o con cheques?
En efectivo.
¿Y qué hacía usted con ese dinero? ¿Lo mandaba a su casa?
pues mandaba una parte y otra parte.
Para usted, sí, claro.
Sí.
¿Ya estaba casado en ese entonces?
No, fue cuando me vine, fue cuando me hallé la morra esta. No, ya éramos novios, ya teníamos como 2 años que andaba con ella. Y ya cuando vine me casé.
¿En alguno de los campos donde usted trabajó, se dio cuenta que contrataran a ilegales también? ¿O eran puros braceros los que trabajaban ahí?
Pues exactamente no sé. Yo digo que sí había ilegales, pero no. Los ilegales no están en las barracas, ellos se iban a sus casas. Porque cuando íbamos en un camión. Sí, íbamos en un camión. El caso es que iban como 7 personas. Y se bajaron los choferes, los emigrantes, eran emigrantes. Y se fueron a seguir a aquellas 7 personas que vivían ahí. No, 7 o más, era un chorro. Porque iban por entre el monte, creían que eran mojados. Resulta que eran indios. No le hicieron nada. No le hicieron nada, no levantaron ni uno. Ya vinieron y dijeron, no, hijos, son indios. Pero por eso digo que sí levantaban braseros mojados. No levantaban. Era como inmigración, no sé.
¿A usted le tocó ver que llegaran ahí a algún campo y levantaran algún ilegal?
No. No me tocó que levantaran. No, me tocó que ver que siguieron esos indios, pero no los levantaron. O sea, que no levantaron a nadie cuando yo fui. Pero sí dicen. Yo exactamente no supe bien que sí había ilegales en los filas trabajando. Y eso les pagaba mejor que nosotros.
¿Por qué era eso?
Pues no sé, porque nosotros era contrato, teníamos que trabajar por lo que estaba en el contrato.
¿Les convenía entonces estar trabajando sin papeles?
Sin papeles.
¿Alguna vez llegó la migra ahí a revisarles a ustedes que tuvieran contrato?
No. No me acuerdo de que haya llegado, no sé.
¿O alguna autoridad mexicana, algún cónsul o representante del gobierno mexicano que llegara para ver si les estaban tratando bien?
No. Porque yo sepa, no me acuerdo, pero no me acuerdo que haya llegado alguien.
¿Si tenía alguna queja, con quién iba?
Pues no sé, no. Pues ahí había picuditos que sí sabían, decían que, ay, que yo me los chingo, que cualquiera que vaya, y que a mí no me hacen nada, y que según ellos eran leyistas, tenían leyes. Nosotros no sabíamos nada y estábamos a lo que ellos decían. Como quien dijeron, nosotros éramos humildes.
¿Nunca hubo alguna protesta o alguna queja masiva?
No, las protestas que había con la idea es esa de que... De que llegan mujeres y llega la policía muchas veces. Muchas salían las mujeres encarreradas. La mujer, porque iban una o dos todo el tiempo, no iban muchas. Pero una o dos ya salían escaldadas de ahí, de tanto.
Me decía que dormían como 1,000 personas en una sola barraca. ¿Cómo le hacían para comer, para cocinarse? O
no.
¿Les proveían comida?
Para comer ya íbamos a un comedor. En el comedor sí, hasta eso que era grandísimo, largo. Ahí llegamos comida china, buffet.
Un buffet. Uh-huh.
Llegamos y agarramos el plato y la taza y la cuchara y luego pasábamos ahí para que nos sirvieran. Y mucha gente, como no había y hacía calor, iban sin camiseta y ponían el plato y no les servían. Pero no lo decían por qué. Que sírame, y luego le daban al otro enseguida y aquel no, y se enojaban. Y hasta que otros le decían pues que tenían que poner de pedida camiseta. Y camiseta de manguitas, que no fuera de tirantes. Si era camiseta de tirantes, que iban enseñando los pelos aquí los abacos.
Tampoco
no les daban. En el comedor sí era muy estricto el comedor. Muy limpio, ya llegamos y nos sentamos. Y si llegaba a pasar alguno en camiseta de esa tirantes, lo reportaban. O le decían por qué les hirvieron. Así es que los que estaban ahí tenían que fijarse muy bien y no servirles.
En general, ¿cómo era el servicio de comida?
De comida. Pues como le digo, así era. Ya salíamos de ahí, íbamos, nos estaban las mesas, había muchas mesas, un comedor grandísimo. Nos estábamos en las mesas al comer y ya de ahí nos levantamos, teníamos que venir a entregar el plato otra vez. Saber dónde lo íbamos a poner. El que dejaba el plato ahí también lo castigaba. O sea que no.
Había reglas que se.
Había reglamentos, sí.
¿A qué horas le servían la comida?
Pues a la hora, a las 12:30. En la mañanita sí, a las 6 de la mañana, 5.
Iban a trabajar y regresaban.
Sí, regresamos.
Los campos estaban ahí mismo en las.
Sí, regresamos a comer al comedor, sí. A las 11, a las 12. Y en la tarde también, ya a las 6 de la tarde.
La cena.
Teníamos que entrar al baño primero. Ya para cenar teníamos que ir bien bañadito. A comer, ¿no? Para comer, sí, conforme íbamos.
¿Cómo le hacían para tener baños para tantas personas?
No, pues eso sí, esa parte muy grande. Había muchos grandes para. Baños para todas.
¿Les cobraban la comida?
Pues no sé, no me acuerdo. No, yo creo que no. Iba incluida en el contrato.
¿Qué hacían ustedes los fines de semana?
Pues no le digo que nos salíamos a las cantinas a tomar. La mayoría, los que teníamos vicio. Yo sí tenía vicio en ese tiempo. Pero no, fui un correr cochino que me caí nunca, gracias a Dios. Yo tomaba, me llenaba y ya no seguía tomando.
A distraerse un poquito. Uh-huh. ¿No?
El baile me gustó mucho a mí. Yo era lo que más buscaba, donde hubiera baile.
¿Iban a misa los domingos?
Sí, íbamos a misa. De misa nos íbamos a la cantina. Según esto ya cumplimos con Dios, vamos a la cantina.
Primero iban a misa.
Ajá.
Bien. ¿Llevó a conocer al patrón o al mayordomo? ¿Llegó a tener algún tipo de amistad con ellos?
Como amistad, no, pero sí los conocimos.
¿Cómo era el trato que les daban?
Pues, como le digo a ellos, no. Ellos nomás iban y decían, los primeros patrones le decían a los mayordomos cómo se iba a hacer y lo que se iba a hacer. Y nomás no. Los mayordomos naturales sí eran estrictos con nosotros. Todo el reglamento que ellos les decían.
Pero, ¿alguna vez llegaron a ser groseros con usted?
Conmigo no. Gracias a Dios que no. Porque también no depende de uno. Porque habemos muchos que sí nos enojamos por cualquier cosita. No, y que te vale, no, man, yo voy madre, o yo no quiero, o ya está. Se hacían vivos, pero ¿para qué? De todas maneras, tenía que doblar las manos.
Bueno, ¿y qué hacían si no le gustaba el trabajo? ¿Tenía que cumplir el contrato? ¿O
sí.
podía cancelarlo usted mismo o regresárselo al patrón? ¿Qué se hacía?
Pues no creo yo, el que no lo estaba encontrando, pues me imagino que venía y no trabajaba. Como había personas que pues sí, tenían la manera, iban nomás a calarse. Y como hay personas que nunca han trabajado, pues naturalmente no les gustó.
¿Podría
y sí se venía?
¿Podría desertar entonces, sin tener algún tipo de penalización?
Sí podían. No, como le dijera, no debía, pero sí podían. Es que, por ejemplo, no tenían que decir, no los andaban cuidando ahí a que venían todo el tiempo. No, pues a mí no me conviene, se quedaban en la barraca muchas veces porque no querían trabajar. Ya cuando veníamos en la tarde ya no estaban en la barraca, ya habían ido. Como le digo, no los andaban cuidando como las chivas, como las vacas, ¿no? Pero sí tenían órdenes estrictas.
¿Tuvo usted algún problema con algún mayordomo o compañero?
No, yo nunca tuve problemas, gracias a Dios. Yo fui de muy buen corazón.
Se le nota. ¿Regresó usted a México después de haber participado en el programa Bracero?
Después de que me contraté. Sí, por lo que fue cuando fui y me casé.
¿En dónde vivía?
Allí en ese pueblito, en Bacerar. Ahí nací, ahí me casé.
¿Y el patrón le pagaba su viaje de regreso o cómo se regresaba?
No.
Ya por
ya
su
eso
cuenta.
Ya era para pagar, para irnos, teníamos que pagar nosotros. Pagamos el viaje.
¿Y qué compraba para traer a México?
Pues lo que por ropa es lo que nos interesaba, un regalo a la madre muchas veces le llevaba. Pero todo el tiempo tratamos de buena ropa.
Sí, la ropa. Cuando llegue usted a México, ¿batalló para adaptarse nuevamente a la vida de México para conseguir un trabajo?
No, porque como le digo, no. Pues teníamos nosotros la manera, teníamos animales y tierras de siembra. Nosotros.
Sí, yo trabajando.
Yo regresé y seguí con mi padre, ¿no? Seguí trabajando. No. Mi padre no tenía, no era persona que tenía trabajadores, no. Pero nomás nosotros sí trabajamos. Todo el tiempo le ayudamos los hijos.
¿Llegó usted a juntar dinero de lo que ganó cuando estuvo trabajando como bracero?
Pues no gran cosa, pero sí junté.
¿Siente usted que se ayudó económicamente al haber participado ese año en el programa?
Pues sí me ayudé, sobre todo con... Pues tuve para quejarme.
¿Piensa usted que el programa Bracero fue un buen programa?
Pues en parte sí. Sí fue bueno porque... Porque pues mucha gente que supo cuidar sí se alivianó. Porque los que no supimos, pues ni modo, no. Pero sí... Pues sí disfrutamos, sí conocimos, sí nos paseamos. Yo a lo menos. Yo creo que me siento feliz.
Conoció, trabajó, ya nadie le contó de lo que se trató.
Sí, y conoce uno más de la vida, sobre todo. Hay unos pueblitos donde uno vive, pues, nomás no. Ya casi ya ve uno muchas cosas, aunque después se arrepiente uno de lo que hizo, pero ya es tarde.
Nunca es tarde. Ya para finalizar la entrevista, quisiera hacerle otras preguntas. ¿Qué significa para usted el término bracero? ¿Qué siente usted cuando lo llaman bracero?
El término. No siento nada, ¿para qué lo sentí?
¿Sus recuerdos de haber sido bracero son positivos?
Pues sí me acuerdo de... Sí, es positivo, lo que yo digo es positivo y lo que yo disfruté es positivo. ¿En qué forma pueda ser no positivo?
¿El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Pues no cambió porque, como le digo, yo fui igual, no hice fortuna, no digo aunque... Porque no fue más de un año y en ese año, pues, como yo doy gracias porque lo disfruté. Y ayudé a mis padres, un poquito, no gran cosa, pero sí los ayudé, un poquito que pude. Pero yo no hice fortuna, para mí no hice nada.
Ya para finalizar, ¿alguna anécdota o algo que quiera añadir a la entrevista?
Pues ya no, ¿qué le voy a agregar? ¿Qué?
No, algo nada. Que se acuerde, algo, alguna anécdota chistoso, algún problema que tuvieron.
No, pues el único problema que tuve fue ese de acá. Pero no le di más de un trancazo y
ahí se solucionó.
Y ahí se quedó. Y ahí ya lo llevaron, yo no. No tuve más problemas, gracias a Dios, nunca me peleé con nadie, nunca. Pues tuve muy buenas amistades, sobre todo, ¿no? Y ese porque se equivocó, ¿no? Porque andaba borrachito. Pero se equivocó muy feo.
Bueno, pues en nombre de la Universidad de Texas en El Paso, del Instituto de Historia Oral, y en lo personal le agradezco el tiempo que nos dio por contarnos esta.
Ok, gracias.
Sus anécdotas.
Y yo también le doy muchas gracias a usted por...
Muchas gracias.
Y que Dios la bendiga.
Con esto damos por terminada la entrevista.
Okay.